Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos en este inicio de Deportes COPE Pontevedra. Hoy es miércoles 20 de septiembre de 2023. No le ha cambiado la voz a Santi Peón, si es lo que pensabais. Y está bien, ¿eh? Aunque ya informara ayer de que estaba un poquito malito con el COVID, no os preocupéis, ¿eh? No le pasa nada serio, pero anda pendiente de otros menesteres muy importantes y con final feliz que seguro que se van a producir en los próximos días. Soy Álvaro Lorenzo, ya me vais conociendo en las últimas semanas aquí acompañando a Santi. Hoy tengo que estar aquí al mando de Deportes COPE Pontevedra junto a Rodrigo Rodríguez en el control técnico y con Santi en la producción, que no lo vayamos a escuchar en el día de hoy. Llegamos ya a mediados de una semana en la que la provincia de Pontevedra es centro neurálgico del deporte mundial. Y es que ayer comenzaba en aguas de la Ría de Vigo el Mundial de Vela en categoría J80, organizado por el Monterreal Club de Yates de Bayona. Con 77 embarcaciones, más de 40 nacionalidades y con las Islas Cíes como telón de fondo. Y además, este fin de semana, aunque ya comienza hoy en Pontevedra, las finales de las series mundiales de triatlón, el gran evento del triatlón mundial en distancia olímpica. Ya están por la ciudad los mejores del mundo, con Antonio Serrat como gran representante de la selección española y con Javier Gómez Noya como mejor embajador posible. 3:31, comenzamos ya Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Gran noche de radio porque tenemos grandes comentaristas. Hoy además combinamos los de fútbol y los de baloncesto, sobre todo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Tenemos que hablar del Celta, que ya sabéis que este fin de semana tiene una salida complicada a visitar al Barcelona, no al Camp Nou, sino al estadio de Montjuïc. Este es el cambio esta temporada por las obras en el Coliseu Blaugrana. Un Barça que viene de arrasar ayer. Es verdad que el rival en el inicio de la Champions, el Amberes, no era el más potente posible, pero suma 10 goles en dos partidos, 2-5-0 consecutivos en casa ante el Betis y ante el Amberes, y lo peor es que está, parece, despertando, volviendo el mejor Joao Félix, el que nunca se vio en el Atlético de Madrid. Ayer marcaba dos goles, otro lo hacía Lewandowski, otro Gavi. Bueno, el Barça se está poniendo en forma para recibir a un Celta que después de la derrota injusta y polémica ante el Mallorca necesita sumar ya de 3-3, pero va a estar en uno de los escenarios más complicados para hacerlo. Un Celta que hoy, por cierto, ha tenido una mala noticia y por ella hay que empezar, y es el fallecimiento de Elías Alonso Riego, el expresidente celeste entre los años 80 y 82. Vaya desde aquí nuestro más sincero pésame. Y un Celta en el que la actualidad lo marcaba el entrenamiento de hoy a las 11 de la mañana en Afouteza. Queda la sesión de mañana a la misma hora y la del viernes a las 3 de la tarde. Ese viernes es cuando hablará Rafa Benítez, que fue noticia este fin de semana por sus palabras sobre la tecnología en la línea de gol. Ese gol fantasma tan polémico que no se le concedió a Jonathan Bamba. Por cierto, que en el día de hoy parece que va a salir un reportaje interesante de los medios del Celta sobre la recuperación, la larga recuperación, la dura lesión que sufrió Marchesín, el portero celeste. Ya sabéis, se rompió el tendón de Aquiles. En el día de ayer, nuestro protagonista hoy en sala de prensa, Óscar Mingueza, protagonista como siempre que se juega ante el Barça porque es ex del conjunto culé, estuvo junto a Carlos Domínguez en el décimo aniversario de varias peñas del Celta, como Alento Celeste, Nuevo Balaídos y Sección Lamparón. En ella también estuvo presente el alcalde Abel Caballero, prometiendo un local en Balaídos para todas las peñas del Celta. Veremos si al final se acaba cumpliendo esa promesa del alcalde. Bueno, el Celta que solo tiene en principio para este fin de semana la baja de Cervi, que podría llegar al partido, aunque parece complicado que se acabe recuperando. El resto del equipo, todos disponibles, entre ellos Carles Pérez, que es un hombre muy importante para el Celta y que va a recuperarlo. Rafa Benítez ya lo tuvo para el último partido ante el Mallorca, pero ya a pleno rendimiento para visitar al Barcelona. Por cierto, siguen también hablándose de las obras en Balaídos, de esa grada de gol que el Bloque Nacionalista Gallego ha pedido a Caballero y a Tapias que desbloqueen esa reforma en la grada. Ya sabéis, lo último que falta para completar el estadio de Balaídos como debe estar, es decir, como lo quiere su afición, y también ampliando el aforo, cosa muy necesaria después de un año en el que se ha llenado completamente los abonos disponibles. Pero vamos a escuchar ya a Óscar Mingueza, que hablaba hoy en sala de prensa, bueno, y ha dejado bastantes cosas. Lo primero, hablando de cómo ve al Barcelona de Xavi en esta 23-24.
Han hecho una plantilla muy buena, que parece que estos últimos dos partidos les están empezando a salir las cosas, pero no creo que sea algo de suerte, sino creo que llevan ya tiempo con el míster, llevan tiempo trabajando lo que quieren, ahora pues están teniendo son más eficaces. Y bueno, va a ser un partido muy difícil. Sabemos que el Barça, encima en su campo, con su afición, sea el Camp Nou o sea Montjuic, va a ser un partido muy difícil. Ellos tienen muy claro lo que juegan y lo hacen muy bien. Nosotros también tenemos claro lo que tenemos que hacer y vamos a ir ahí a una guerra.
Bueno, una guerra de la que habla Óscar Mingueza, que bueno, cree que el Barcelona ha mejorado su plantilla, ¿no?, con sus fichajes, por ejemplo, de los Joao Félix o Joao Cancelo. También habla de Xavi, porque lo conoce bien y no cree que estas dos goleadas consecutivas vayan a relajar ni un ápice al conjunto culé.
Estuve con Xavi, con su cuerpo técnico, y ni un amistoso aflojaban un poquito, o sea que van a ir al máximo. Nosotros también tenemos que ir con esa mentalidad, porque si no, no va a haber ninguna manera de sacar nada ahí. Entonces, lo importante es que salgamos nosotros con la máxima actitud.
Y también hablaba de ese cambio de estadio. Recordemos, el Barça juega en Montjuïc esta temporada. Obviamente es un aforo muchísimo menor, prácticamente una quinta parte de los que caben en el Camp Nou, pero seguro que va a apretar, y por ahora es verdad que el Barcelona no lo está notando demasiado el cambio, por lo menos en cuanto a los resultados. Así lo ve Mingueza, que tiene más recuerdos de Montjuïc en otros deportes que en fútbol.
No, la verdad que ahí no he jugado nunca. Sí que he estado con mi padre, me acuerdo de ir a ver atletismo alguna vez con mi padre. Sí que el Camp Nou, lo que significa, no será lo mismo que Montjuic, pero bueno, es por el bien del Camp Nou, para tener un Camp Nou mejor, y al final el ambiente va a ser el mismo. La presión que vamos a sentir de la afición de Barcelona, ellos van a estar cómodos también estando jugando en su casa, o sea que no va a ser el mismo estadio, pero vamos a tener seguramente la misma sensación que si jugáramos en el Camp Nou.
No va a ser el mismo ambiente, ni la misma presión, ni la misma sensación que el último partido del Barcelona y del Celta. Recordemos, última jornada de la temporada pasada en Balaídos, con Gabri Veiga siendo el héroe de la salvación celeste. Se acuerda bastante bien Mingueza de ese encuentro.
La situación es más tranquila que el último partido del año pasado, que fue un partido, creo que, con mucha tensión, que no jugamos mucho este año. También no jugamos mucho, pero no con la misma presión que teníamos ese último partido, y nosotros vamos a ir con la máxima ilusión. Estamos haciendo las cosas cada vez mejor y con muchas ganas de ir a jugar ahí a Barcelona.
Dejamos el tema Barcelona, el tema rival, y hablamos de los problemas del Celta en casa. Ya sabéis, tres jornadas de liga, no ha marcado, tres derrotas, el peor equipo de las cinco grandes ligas como local. ¿Cree Mingueza que este Celta juega mejor fuera de casa?
No creo que estemos más cómodos fuera que en casa. Es verdad que el primer partido todo, y que tuvimos bastantes ocasiones, generamos bastante, no fue nuestro mejor partido, pero sí que hemos tenido dos rivales duros, como han sido el Mallorca y el Madrid, que creo que hemos merecido más en los dos partidos, que han habido dos goles anulados, han habido jugadas muy claras. Por ejemplo, el otro día en Mallorca tuvimos ocasiones muy claras para marcar, y que ese punto de eficacia que nos ha faltado, el camino es este. Hay que seguir así, y estoy seguro que prontito van a llegar los resultados, van a salir las cosas, y vamos a meter las oportunidades que tengamos.
Hablaba yo hace un momento de Carles Pérez, que es el mejor fichaje del Celta en los últimos días, con su recuperación de la lesión, y un gran amigo de Mingueza y un gran compañero en esa banda, como reconoce el defensa, ahora lateral.
Sí, bueno, después de la lesión que tuvo, ahora ya está entrenando perfecto con el equipo. Creo que de los años que hemos coincidido allí en Barcelona, creo que ya nos conocemos lo suficiente bien como para jugar juntos, para hacer cosas bien y entendernos con decirnos dos palabras o con una mirada. Y sí, bueno, creo que es un jugador que nos puede aportar mucho, que ha tenido la mala suerte de la lesión y que espero que pueda estar al 200% muy pronto.
Y había que preguntarle, obviamente, por la polémica del pasado fin de semana, por ese gol fantasma de Jonathan Bamba, que nadie tiene claro si entró o no. Lo que sí que tenemos claro, o yo por lo menos, es que no tiene sentido que en una liga del nivel de la española no haya tecnología en la línea de gol. Y no puede ser una excusa el coste con el dinero que se mueve en las grandes ligas ahora mismo de Europa. Así vivió la situación Mínguez.
Yo, sinceramente, cuando pasó el gol, como el árbitro tardó un poco, pensé que es porque le habían confirmado que había habido gol, ¿sabes? Si hubiera pitado al momento y luego lo hubiera anulado, pues igual. Pero al tardar como 4 o 5 segundos, yo sinceramente pensaba que era porque le habían avisado o por alguna... No estaba desinformado de la tecnología del gol, pero bueno, son cosas que pasan. Luego sí que es verdad que el balón hubiera sido para nosotros, teníamos un saque de banda en su área, pero bueno. Son cosas que ya han pasado y que tenemos que centrarnos en lo nuestro.
Por desgracia, no puede estar más de actualidad la selección femenina de fútbol. Sigue la polémica. Ahora hoy hemos conocido que dos jugadoras abandonan la concentración, pero que parece que se van solucionando las diferencias entre federación y jugadoras. Lo último ha sido que la selección femenina de fútbol pasa a ser selección española de fútbol, se unifica con la masculina y no habrá ya prácticamente diferencia alguna. Y Óscar Mingueza tiene a su hermana jugando con la selección española sub-23. Es decir, este tema le toca de cerca y tiene claro lo que quiere que pase.
Tengo a mi hermana que está en la selección sub-23. Lo que quiero es que se aclare todo, que bueno, que estén unidas. Tenemos que estar todo el fútbol unidas con ellas, que se haga lo que se tiene que hacer y que se solucione pronto y se solucione bien sobre todo.
En cuanto a otras noticias del Celta, también contar la grave lesión de Néstor Araujo, el ex del Celta. Esperemos que se recupere pronto de esa lesión de ligamentos y también todo el lío que está viviendo Rubén Blanco en el Olympique de Marsella, con la dimisión del presidente Pablo Longoria y también del entrenador Marcelino García Toral, motivadas por las amenazas de los ultras. O sea que no está viviendo una temporada fácil Rubén Blanco allí en Marsella. Hablaba yo del BNG y de la grada de gol, y también hay que reseñar unas declaraciones de Marta Fernández Tapias, de la Diputación de Pontevedra, bueno, hablando de que se está, del alcalde Abel Caballero, de cómo está invirtiendo el dinero de todos en Balaídos, que espera que no haya un retraso de 8 años y no haya sobrecostes del más del doble como ha habido, que cree que hay que sentarse a hablar y solucionar lo antes posible esta situación. Y no dejamos el Celta para hablar de su cantera, porque el club ha difundido unas declaraciones del entrenador del juvenil, de Alberto Suárez. Recordemos, el juvenil viene de empatar en la tercera jornada de la División de Honor ante el Deportivo en el derbi por 2-2. Suma 7 puntos de 9. Ha sido un inicio complicado que valora así su entrenador.
7 de 9, magua ese empate. Pero bueno, ahora pensando en no Sporting, en competir, creo que vamos a tener allí un escenario complicado. Eles ainda non gañaron, estarán con moitas ganas, un campo que históricamente é complicado para nós, pero estou seguro que seremos mellor equipo ainda que o domingo e que o sacaremos adiante.
Ya digo, empate a 2 entre Deportivo y Celta B, como recordaba Alberto Suárez. Así valora ese derbi gallego.
Foi un partido entretido, creo que o espectador que o pasou ben. Canto a nós, creo que fixamos 70 minutos sobre todo de un nivel alto, de ser superiores, non por moito, pero si superiores a eles. As ocasións máis perigosas creo que foron nosas. O que traballamos durante a semana manifestouse, bueno, unha mágoa sobre todo que eles conseguiran empatar tanto no primeiro como no segundo gol ao pouco tempo.
E por último, hablaba de los entrenamientos con el B e con el C de los jugadores de la cantera celeste.
Bueno, eu personalmente creo que sou ideal, que eles podan adestrar cos equipos de arriba, que vexan o Fortuna, o Celta C cerca, unha motivación para eles, adestrar con xogadores dun nivel altísimo, axúdalles na súa formación, e creo que é un paso adiante brutal para que estean mellor preparados o día de mañá.
Equipo.
Amigos.
Gol.
Vibra.
Sentimiento.
Risas.
Épico.
Inconfundible.
En 30 segundos no podemos resumirte lo que se siente en las horas más calientes de la radio.
¡Uy, Manolo!
Por eso, es mejor que lo escuches. Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Tiempo de juego!
Los fines de semana en COPE son Tiempo de Juego.
Ayer, como sabéis, hacíamos repaso de la jornada del fin de semana. No porque nos hubiéramos olvidado el lunes, sino porque el lunes había que dedicarlo a nuestro Pepe Domingo Castaño. Todavía sentimos su marcha, pero hay que seguir sus enseñanzas y seguir haciendo radio, como a él le gustaría. Y hablando también de cómo fue la jornada del fin de semana, como hacemos prácticamente todas las semanas con Antón Baldomir. ¿Qué tal, Antón? Muy buenas.
¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estamos?
Muy buenas. Bueno, a ver si te gusta más este presentador que Santi Peón. Ya me dirás, aunque sea por WhatsApp, no lo digas en público. Nada, mira, lo primero, hablar del Celta B, ¿no? Que se le escapó en la recta final ese partido en Majadahonda. ¿Cómo viste ese encuentro?
Bueno, creo que viene un poquito marcado el partido por el hecho de que el filial no fuera capaz. En los momentos que tuvo de partido de poder sentenciarlo, creo que estamos en una categoría que cuando, bueno, a lo largo del partido tienes el control, el dominio, como fue el otro día el caso del filial ante el Rayo Majadahonda, tienes que aprovecharlo, ¿no? Porque, bueno, después sucede pues lo que vimos el pasado fin de semana, ¿no? Que una acción casi aislada, pues te condena, ¿no? Creo que fue muy injusto el otro día el fútbol con el equipo de Giraldez. Creo que está ahora mismo en un momento, pues, bueno, pues aún de adaptación, de que los futbolistas vayan aclimatándose a la categoría, aclimatándose a lo que les pide, bueno, pues el salto de liga para muchos de ellos y bueno, pues el otro día se escaparon dos puntos, pero creo que después del toque de atención del míster la semana pasada, el equipo, bueno, pues ha dado un paso adelante, sobre todo en la manera de competir y creo que es el buen camino, ¿no?, de cara a lo que queda de temporada.
Ya has adelantado un poco lo que te iba a preguntar, ¿no? Quizá a los filiales siempre les cuesta un poco arrancar y más cuando hay tantos cambios, cuando se cambia de generación, cuando se van tan grandes, nombres tan grandes como se han ido del Celta B, tan importantes como se fueron la temporada pasada, pero quizás es verdad que está teniendo menos puntos que sensaciones el equipo ahora mismo, ¿no?
Sí, yo creo que bueno, que a ver, con los filiales siempre tenemos a principio de temporada esa sensación, ¿no?, de que lo normal es que vayan de menos a más, por lo que tú comentas, ¿no? Porque son equipos que cuando cambian de generación, cuando hay futbolistas que como todas las temporadas, pues bueno, dan el salto al primer equipo, como muchos de ellos en el Celta, o que buscan, bueno, pues otro tipo de, bueno, pues de proyectos, como el caso de Iker Losada en el Racing de Ferrol. Bueno, al final lo que encuentras es eso, ¿no? Que el principio de temporada les cuesta, que bueno, que tienen que sobre todo cambiar el chip en cuanto a la manera de competir, porque muchos de ellos vienen de categorías inferiores donde su equipo son súper protagonistas con el balón, y en esta categoría, bueno, pues como decía otro día el míster, exige también otros detalles que muchas veces no le damos importancia, pero que son fundamentales para poder competir bien. Y creo que, bueno, pues en ese caso el equipo hace muchas cosas bien durante muchos minutos de los partidos, tanto la derrota el otro día en casa como contra el Rayo Majadahonda esta semana en el empate, y lo que falta es, bueno, pues que los futbolistas sean capaces de prolongar más en el tiempo durante los partidos, claro, esas buenas cosas que hacen, ¿no? Yo creo que, bueno, que a lo largo de la temporada iremos viendo mejores minutos durante más tiempo y eso se, bueno, producirá en puntos para el equipo.
Va muy poco de liga, van cuatro jornadas, pero ¿quién destacarías? ¿Quién te está gustando especialmente de este Celta Fortuna? ¿O quién te está sorprendiendo? ¿O alguno de los que ha subido que te tenga buena pinta y buen futuro?
Bueno, yo creo que en líneas generales es pronto, ¿no? Y aún todavía quiero ver lo que pasa con los futbolistas que están en el primer equipo y ver cómo se asientan, si van a tener la posibilidad de bajar, ¿no? Entonces creo que hay que dejar pasar unas jornadas para hablar de individualidades, ¿no? Yo creo que ahora mismo el equipo, bueno, pues tiene que competir en conjunto, tiene que mejorar en eso, y en ese contexto creo que, bueno, veremos después el desarrollo de futbolistas que vienen empujando buenas categorías inferiores, que lo han hecho bien durante muchos años, y bueno, pues vamos a ver cómo se desarrollan en esta primera red.
Y la última sobre el Celta B es que este fin de semana llega aquí el Arenteiro, ¿no? Un derbi bonito, seguro que se va a desplazar gente desde Carballiño. ¿Qué mérito, no?, tiene el equipo de Espiñedo?
Bueno, creo que va a ser una fiesta, ¿no?, para el fútbol gallego, ¿no? Lo del Arenteiro creo que se valorará todavía más con el paso de la temporada y seguramente con el paso de los años. Creo que esté en primera red de la manera que lo ha hecho, con la velocidad que ha conseguido escalar categorías, pues indica bien a las claras que se están haciendo bien las cosas, ¿no? Creo que, como tú dices, no se va a desplazar muchísima gente porque como debe de ser, ¿no? Creo que hay mucho aficionado detrás del equipo y bueno, creo que ha empezado muy bien, sobre todo en casa, creo que ahí va a rendir mucho mejor que fuera, pero bueno, es un equipo que viene con buena dinámica de la temporada pasada y,
sí,
y al inicio de temporada estos equipos que vienen, bueno, pues con una plantilla más o menos asentada, con un mismo entrenador, con las ideas muy claras, pues parten con cierta ventaja, ¿no? Precisamente todo lo contrario que le puede pasar al filial, ¿no? Que como decíamos antes, pues aún está en plena construcción y bueno, pues en este inicio de temporada seguramente eso se puede hacer notar.
Y bajando a la segunda federación, por fin se abrió el tarro de las esencias en el Pontevedra, ¿no? Con ese golazo de Garay, con ese 6-0 al Langreo, con el la tripleta de Rufo. Bueno, ni el Pontevedra va a ser el de las primeras jornadas, ni seguramente sea el que ganó 6-0, pero se parece más a lo que esperamos de un Pontevedra que tiene que ser dominador en la categoría y con el fútbol de Iago Iglesias, ¿no?
Sí, yo creo que lo del otro día era, bueno, cuando las cosas se están cocinando, al final acaban saliendo, ¿no? Entonces creo que el Pontevedra es un equipo llamado a marcar el paso en esta segunda red. Creo que muchas veces los resultados, sobre todo en estas dos primeras jornadas, no hacían mérito a lo que el equipo proponía, al potencial que tiene el equipo. Y bueno, yo espero que el hecho a lo mejor de quitarse de encima ese mantra, ¿no?, de no haber ganado, pues que libera al equipo en cuanto todo lo mental y futbolístico, porque bueno, tiene jugadores de muchísimo nivel, con un míster que conoce la categoría, que propone además un juego pues dinámico, alegre, que gusta en pasarón, y yo creo que a ver, estamos aún en la jornada 3, pero bueno, creo que la victoria del otro día, pues sobre todo lo que va a hacer es afianzar la idea, afianzar a los jugadores en ese proyecto que tienen esta temporada, y espero que como tú dices, efectivamente no va a ganar ni mucho menos todos los partidos con tanta ventaja, pero yo creo que el Pontevedra se va a asemejar mucho más a lo que vimos el otro día contra el Langreo que a lo que vimos pues hace 15 días contra el filial del Valladolid.
Y el Coruña empató en Ovao, sin goles ante el Cayón, bueno, también partido típico de la segunda federación, ¿no? Equipos que para los que un empate fuera de casa vale oro, que vienen a cerrarse, a hacerte mucho juego directo, y como entres en su juego es muy difícil de salir.
Sobre todo si no eres capaz de ponerte por delante en el marcador, ¿no? Que es precisamente un poquito lo que le pasó al Pontevedra el otro día, marcó muy pronto y eso tira abajo los planteamientos de la mayoría de los equipos fuera de casa, ¿no? Todos sabemos que además en Ovao, bueno, por las dimensiones, los equipos que vienen a defender se juegan con cierta ventaja, si no eres capaz de circular muy rápido la pelota, de encadenar muchas acciones continuadas de ataque en campo contrario, de someter un poquito al rival, pues es difícil, ¿no? Y bueno, pues el otro día el coach se encontró con eso, ¿no? Con un equipo que concedió poco, que hizo muy bien las cosas, sí, que, bueno, pues que replegó bien, que no dejó mucho juego entre líneas, que defendió bien los centros laterales, y bueno, pues cuando te sucede todas esas cosas, el problema es que si no te pones por delante en el marcador, pues todo se complica de maneras un poquito más, y creo que fue lo que le pasó otro día a Coruña para no conseguir la victoria.
Pues mucha suerte para los nuestros este fin de semana y muchas gracias. Antón Maldomir, un abrazo.
Gracias a vosotros y un abrazo para todos.
Deportes, deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora vamos ya con la noticia patrocinada por Viajes Interrías, y está muy claro cuál es esta semana, ¿no? Las series mundiales de triatlón que se disputan en Pontevedra. 4 días de pruebas de altísimo nivel, varios atletas, muchos atletas jugándose una plaza en París 2024, con embajadores de excepción como Javier Gómez Noya, como Susana Rodríguez Gacio, que en este caso va a competir buscando el acceso a los Juegos Paralímpicos. Ya sabéis que es en distancia olímpica, este deporte que mezcla las carreras a nado, la bicicleta, las carreras a pie, con el río Lérez como uno de los grandes atractivos. Ya desde hoy a las 5 abre la Fan Zone en la Plaza de la Alameda. La ceremonia de apertura será para mañana. Ya sabéis que Antonio Serrat, por ejemplo, es el gran nombre de la selección española, y que hoy también en una gala se va a conceder a Iván Raña el acceso al Hall de la Fama, la Galería de la Fama del Triatlón Mundial. Y estas son las palabras de Javier Gómez Noya valorando esta prueba y también su estado actual de forma, aunque él ya sabéis que no competirá en estas series mundiales.
É un superevento, están os mellores, é o ano preolímpico, moita xente xógase plazas olímpicas, a xente ven moi en forma. Bueno, é a gran final máis espectacular, eu creo que dos últimos anos, non? Por todo o que hai en xogo e por o nivel deportivo que vamos ter. Eu estou dedicado a longa distancia e non compito, pero bueno, eso non quere decir que non vai a disfrutar como máis deste ambientazo, de ver os mellores atletas en distancia olímpica do mundo competindo na nosa cidade. Creo que, bueno, un orgullo e un placer para todos. Bueno, véxome de forma moi ben, os meus números adestrando son moi bons agora mesmo, síntome ben, así que pouco a pouco vamos a ir collendo a forma. O seguinte paso será competir xa a nivel internacional, bueno, as cousas van por bo camiño agora mesmo, veño dun momento complicado, pero moito mellor agora.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Y para terminar, queremos hablar de ciclismo. Acaba de terminar la Vuelta a España, también la Vuelta a Galicia, pero nosotros queremos hablar con un corredor que ha sufrido las peores mieles de este deporte, que es Noel Martín, del Bío Rías Baixas, que tuvo en la Vuelta a Cantabria una caída muy, muy grave, pero que se está, por suerte, recuperando poco a poco en el hospital y que ya nos está escuchando. ¿Qué tal, Noel? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, lo más importante, ¿cómo estás?
Bueno, pues poco a poco mejor. La verdad que ya lo peor ha pasado y ahora pues ya vamos dando pasitos para recuperarnos, para poder andar, para poder recuperar capacidad pulmonar, que ahora mismo pues estoy un poco limitado, pero bueno, como te digo, ya lo más difícil ya ha pasado.
Te leía llegar a decir que le dabas las gracias a los cirujanos o a los médicos por prácticamente salvarte la vida, ¿no?
Pues sí, porque al final lo vieron que no me encontraba bien y me bajaron a tiempo porque él tenía un neumotórax muy, muy grave, que él tenía casi 3 litros de sangre en los pulmones y si no me llegan a bajar a tiempo, pues ya yo bajé ya en shock y pues no sé si lo hubiera contado o no.
No sé si recuerdas algo de la caída, si lo quieres borrar de tu cabeza, si ¿cómo recuerdas ese momento o esos momentos posteriores? O no sé ni siquiera de si te acuerdas de algo.
Pues el sobre todo lo peor fue después.
Ya.
Antes pues yo sé que me falló, que no me frenó de atrás y por no llevarme a un corredor tuve que salirme un poco de la trazada, claro, ya me fui recto y de adelante pues no frené mucho para no intentando bueno, corregir la trazada, pero me fue imposible y ya yo solo recuerdo que me di con el quitamiedos, un golpe muy fuerte y me quedé encajado ahí con al lado de un árbol y yo ahí sabía que me dolía muchísimo, que no podía respirar, no podía hablar. La verdad es que fue un momento muy angustioso.
Bueno, tus compañeros te dedicaron una buena actuación y supongo que habrán estado todos muy pendientes de ti, el equipo, todo el mundo del ciclismo en general, ¿no? Habrás recibido muchos mensajes, muchas llamadas, mucho cariño.
Sí, la verdad que sí. Han estado todos genial. Me mandaron mucha fuerza a todos y se han preocupado todos mucho. Y además, pues luego me alegro mucho de que en Vuelta a Galicia, pues Pablo pudiera conseguir esa victoria que se merecía él y se merecía el equipo después del trabajo de todo el año.
No sé si estarás pensando ahora mismo en volver o por ahora quieres decir voy a recuperarme bien, sin prisa, no me voy a poner fechas. Supongo que ahora mismo el ciclismo está en un plano secundario, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. Si me preguntas hace una semana, realmente te hubiera dicho que no, porque no quería ver ni en pintura
ya, normal.
Una bici, pero bueno, ya me van entrando. Al final es algo que me gusta mucho y con lo que disfruto y no sé. Yo sé que volver a montar en bici, voy a montar, voy a volver, por supuesto. Si nada me lo impide, que espero que no. Pero ya lo que no sé es pues al nivel al que voy a poder, al que voy a poder volver, pero bueno, de momento no me quiero poner ni metas ni plazos, voy a ir poco a poco, recuperándome de la mejor manera posible. Sé que va a ser largo porque la rehabilitación para estar bien es compleja porque he perdido mucha capacidad pulmonar, pero bueno, hay que intentarlo.
Pues Noel, que nos alegramos mucho de poder hablar contigo, que vaya muy bien la recuperación, mucho ánimo y gracias por atendernos.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Decía yo al principio que se está disputando el Mundial de J80 de vela, y allí es líder por ahora mismo el Solintal. Hasta aquí, Deportes Cope para la provincia de Pontevedra, gracias por estar al otro lado, os dejamos con la tarde.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.